Los voceros del poder económico y financiero dicen que el campesinado va a desaparecer, que el agronegocio es el futuro. Nosotros sabemos que más del 75% de la humanidad es alimentado por la agricultura campesina. Entonces, ¿agricultura campesina o agronegocio? Aquí lo reflexionamos y debatimos en la radio comunitaria junto al compañero Diego Montón en la columna de Luchas Campesinas.
Saludamos entonces a nuestro compañero del Movimiento Nacional Campesino Indígena y de la CLOC Vía Campesina, Diego Montón, en esta nueva entrega de la columna de Luchas Campesinas. Diego, muy buenos días.
Muy buenos días. Otra semana aquí reflexionando sobre la lucha campesina y su relación con la actualidad y la realidad. Y bueno, y estamos aquí 8 de julio, a un día del bicentenario de la independencia argentina, allá por 1816, los constituyentes, los congresales en Tucumán, hacían la declaración de independencia. Y vale la pena reflexionar sobre la gesta emancipatoria y lo que proclamaban aquellos líderes y dirigentes y lo que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Recordar las gestas y el proyecto de Artigas con su propuesta de la tierra para los nadies, y pensaba fundar una nación latinoamericana sobre la vida digna de los campesinos, de los indígenas, de los esclavos incluso en ese momento. Pensar la gesta sanmartiniana, y en el mismo sentido San Martín también imaginaba una América Latina unida y soberana en función del respeto de los derechos también de campesinos y pueblos originarios. Y quizás citar algunas frases de Belgrano, otro, digamos, de los principales promotores de esta gesta libertaria, y que, siendo abogado, como todos sabemos, se vistió el traje de militar para ir a defender la independencia, la revolución argentina. Y quería señalar algunas de sus frases para que la comparemos con lo que estamos viviendo hoy en términos de este festejo del bicentenario.
Puede ser muy dura esa comparación, ¿eh?
Puede ser, sí, y quizás nos muestre que desde hace 200 años hay una lucha también entre los sectores de nuestro propio país en términos de cuál es el país que soñamos, ¿no? Uh-huh. Aquí decía Belgrano: se han elevado entre los hombres dos clases muy distintas, la una que dispone los frutos de la tierra y la otra que es la llamada solamente a ayudar por su trabajo y la reproducción anual de estos frutos y riquezas, o desplegar su industria para ofrecer a los propietarios comunidades y objetos de lujo en cambio de lo que les sobra, ¿no? Decía Belgrano: cuando vemos a nuestros labradores en la mayor indigencia, llenos de miseria e infelicidad, en una simple choza, y que en ella moran padres e hijos, que la desnudez está representada en toda su extensión, no podemos menos que fijar el pensamiento para indagar las causas de tan deplorable desdicha, que no es otra que la falta de la propiedad de sus tierras, ¿no? Ya Belgrano, entonces, en 1800, señalaba el problema de la tierra en la Argentina, y al hablar de independencia hablaba de la tierra para quien la trabaja, ¿no? Es tiempo ya de que manifestemos nuestro concepto diciendo que estos males son la causa cual es la falta de la propiedad de los terrenos que ocupan los labradores. Esto es el gran mal de donde provienen todas las infelicidades y miserias, y de que esta sea la clase más desdichada de estas provincias, debiendo ser la primera que formase la riqueza real del Estado, riqueza constante y verdadera que el hombre no puede destruir, ¿no? Se ensañaba entonces Belgrano con el problema de que los campesinos no tenían la tierra. Hay potentados en Europa que son señores de tantas leguas de campo como en nuestros lares. Por ello, para arraigar a una población en crecimiento e integrarla a la sociedad, debemos facilitar a los labradores el acceso a la propiedad de la tierra. Fíjense que no es un pasaje, sino varios en los cuales Belgrano hablaba de este tema. Se debe obligar a los poseedores de tierras improductivas, sin provecho propio ni del Estado, a no darlas en arrendamiento, sino en enfiteusis a los labradores, ¿no? Que eso era un proceso para que los labradores puedan adquirir la tierra, ¿no? El proceso de la enfiteusis. A los nativos, se refiere a los pueblos originarios, a los nativos se les darán gratuitamente las propiedades y será un tercio de cuadra y otra porción en la campaña, ¿no? Que no haya de pasar la legua y media, ¿no? Tamaños importantes, está hablando aquí Belgrano, según la calidad de la tierra que tuviere cada pueblo su suerte, ¿no? Estamos haciendo algunos pasajes, decíamos, de Belgrano en los tiempos de la independencia. Ningún pueblo tendrá más de 7 cuadras de largo, ¿no? Y otras tantas de ancho, y se les señalará por campo común 2 leguas cuadradas que podrán dividirse en 2 cuadras. Son todas estas unidades como si fueran las hectáreas, ¿no?
Claro, ¿eh? En aquella época se hablaban, no son las cuadras que conocemos hoy urbanas, ¿no? Son mucho más grandes, ¿no?
Son bastante más grandes. Estas cuadras se han de arrendar a precios muy moderados, decía, las que son comunes de los pueblos. Este era el proyecto de Belgrano, ¿no? Y que han de servir para el fondo antedicho con destino a huertas u otros sembrados que más se le acomodase, y también para que en lo sucesivo sirvan para que los nativos de cada población puedan producir, ¿no? En atención a que nada se haría solo con repartir tierras a los naturales, es decir, a los indígenas, si no se les proveyera de instrumentos para la agricultura, la ganadería y el fomento de crías, recurriré a la excelentísima Junta para que se abra una suscripción para que el primer objetivo, ¿no? Y conceda los diezmos de los partidos de Entre Ríos para el segundo. Fíjense, está hablando de darle crédito a los pueblos originarios, no solo la tierra, ¿no? También se deben aplicar algunos fondos de los insurgentes que permanecieron opositores a la independencia en contra de la causa de la patria a objetos de tanta importancia y que tal vez son habidos del sudor y la sangre de los mismos naturales. Fíjense que esto ya habla del proyecto político de Belgrano: dar la tierra a los agricultores y a los pueblos originarios y entregarle recursos para comprar herramientas y animales, y esos recursos está incluso sugiriendo de dónde deben venir, de los impuestos, pero también dice de los opositores, es decir, aquellos ricos que estaban en contra de la independencia, ¿no? Y siempre vale la pena recordar este proyecto por el cual dieron la vida muchísimos, ¿no? Patriotas, y entre ellos principalmente indígenas, campesinos, gauchos, ¿no? Que dieron la patria por esta
negros, mulatos y zambos.
Mulatos, zambos, ¿no? Dieron la vida. Hoy, aquí, quizás paradójicamente, igual que a los 100 años, ¿no? Porque a los 100 años de la independencia estaba toda esta generación de los 80, digamos, rock, la continuidad de Roca en el poder. Que expresan un proyecto totalmente distinto de sumisión a los intereses extranjeros. Hoy el gobierno de Macri está en pleno bicentenario poniendo nuestra patria en venta, ¿no? Hacemos un análisis de las principales medidas de ley que han hecho en este último tiempo y que están trabajando, y son efectivamente poner a nuestra patria en oferta, ¿eh? Ni siquiera en venta justa, sino en oferta. Ahí va el decreto que modificó la ley de tierras, la que controlaba la extranjerización, con varios elementos que lo único que hacen es flexibilizar las medidas para que el capital extranjero se pueda adueñar de nuestra tierra y del agua, ¿no? Ahí va el proyecto de semillas que acordaron con Monsanto para extranjerizar nuestra semilla. Ahí va la propuesta de reformular el ordenamiento territorial de la ley de bosques. Están tratando de flexibilizar la ley de bosques para que el capital financiero también pueda avanzar sobre los bosques. Ahí va la presión que están haciendo ahora para también volver a hacer el inventario de glaciares. Hay mucha presión sobre las universidades y quieren también flexibilizar lo que son glaciares para que pueda avanzar la mega minería sobre nuestras montañas. Es decir, en pleno conmemoración de esta gesta libertaria, este gobierno lo que está haciendo es poniendo nuestra patria en venta nuevamente, y eso, por supuesto, va en detrimento directo de todos los derechos de los campesinos y pueblos originarios. No solamente eso, sino también andan por el mundo haciéndonos pasar vergüenza, pidiendo disculpas por cosas que no nos debemos orgullecer en realidad. Y van a invitar al rey de España, ya lo invitaron, ¿no? Al rey de España a el acto del Bicentenario en Tucumán. Ya la Unión de los Pueblos, ya la Unión de las Naciones de los Pueblos de Aguitas de Tucumán, que es una organización que aglutina muchas comunidades de aguitas, hizo un comunicado muy duro porque dice: realmente es una ofensa para nosotros que al festejo del Bicentenario traigan al rey de España, que es de quien pretendíamos liberarnos y quienes eran los responsables de tantas masacres y tanto saqueo, ¿no? Entonces tenemos realmente un gobierno que expresa todo lo contrario a aquellos patriotas que hicieron la gesta libertaria. Podríamos seguir enumerando cientos de razones, la idea de subordinarnos a Estados Unidos, de sumarnos a la Alianza del Pacífico, de debilitar la Unión de las Naciones Sudamericanas, la UNASUR, que era el proyecto de San Martín, de Bolívar, ¿no? Entonces, un bicentenario con un gobierno que no cree en la independencia, ¿no?
Lo paradójico invita al rey, ahora ex rey, sí, representante justamente de la corona y de la monarquía, y no termina invitando a un montón de, quizá el propio presidente, digo, más allá de, seguramente venga o mande a alguien Rajoy, pero digo, reconociendo esa autoridad por sobre otra. Y nos agarran, hacía la reflexión en torno al primer centenario, que vos recién lo hacías, los centenarios nos agarran en momentos muy malos para los pueblos argentinos, para el pueblo argentino. Para los pueblos, por ahí el tricentenario, calculo que no lo vamos a ver, pero ojalá el país esté viendo otra cosa, porque es cierto esta coyuntura, ¿no?
Y esa reflexión que también pasó en mayo de 1810 y en julio de 1816, que no solamente la lucha es contra los extranjeros, sino también contra estos privilegiados que están dentro de nuestro país, pero que alientan esto de arrodillarnos, porque de esa manera ellos mantienen sus privilegios, ¿no? Y este contexto se da regionalmente, y quizá para señalar, cerrando nuestra columna, pero debíamos indicarlo, en una ofensiva conservadora en toda la región, que como hemos comentado, a base de una coordinación de las embajadas norteamericanas, han combinado el uso del poder judicial, mediático, ¿no? Y de la corrupción y la difamación como estrategias, lo que estamos viendo es una ofensiva que es todo lo contrario a lo que proclamaban. Es violenta, es criminal en todo el continente, porque la única esperanza de alguna inversión de capital en toda la región tiene que ver con estos capitales especulativos que vienen a América Latina a especular en función de la tierra, de los recursos minerales, de los bienes naturales. Allí donde las comunidades campesinas e indígenas llevamos nuestra vida adelante, y por lo tanto el principal obstáculo para este proyecto conservador somos los campesinos indígenas. Y como estamos cada vez más organizados, la ofensiva es cada vez más violenta, como decimos, e ilegal. Lamentablemente, ayer nos llegaba la noticia de que la otra integrante de Copín en Honduras fue asesinada, Lesbia Janet Urquía, ¿no? Fue hallada sin vida y asesinada, y ella era una compañera de Berta Cáceres, que también lo hemos denunciado aquí, que fue asesinada hace 4 meses. La situación en Honduras es realmente grave. Estaban luchando contra grandes empresas mineras que se estaban contaminando sus ríos, sobre todo. Mientras escribíamos eso, también ayer seguíamos teniendo informaciones de Santiago del Estero, de Argentina, allí donde está la comunidad Yacuchiri, en Bajo Hondo, una comunidad que también está en el relevamiento del INAI, tiene un territorio relevado por el Instituto de Asuntos Indígenas, que tiene muchísimos años de posesión, centenarios, generaciones. Bueno, la empresa Manaos de nuevo arremetió allí, Manaos, la de la gaseosa, ¿no? Primero con un grupo de 2 camionetas armadas, luego volvieron con un grupo de 30 matones armados, encapuchados, y recién cuando la justicia ordenó suspender el desalojo, que llegaron la policía, estos matones se tomaron incluso la atribución de incendiar las casas delante de los policías. La policía no los detuvo, no les incautó las armas, no les hizo ninguna investigación. Entonces realmente el nivel de impunidad y de violencia es muy grave. Hay compañeros del movimiento campesino que fueron amenazados, que les gatillaron sin disparar. Está claro que la acción pretendida de esta gente es sembrar el terror allí en Santiago del Estero, pero bueno, la respuesta del movimiento y la solidaridad ha sido muy grande, y lo que señalamos aquí es la recuperación del territorio comunitario, que así todo, así la violencia, no ha podido avanzar. De estos casos seguimos teniendo muchos aquí en la Argentina. Tenemos en Brasil una cuestión también para señalar en términos de la fuerte campaña contra los agrotóxicos que hay y el gobierno que ha autorizado flexibilizar la ley de agrotóxicos que le permite incluso fumigar sobre las ciudades, ¿no? Una cuestión que realmente es grave, que muestra esta violencia del agronegocio en el continente. En Paraguay, que estamos esperando ya la sentencia del juicio a Curuguatí, hay muchísimas familiares de los campesinos que están encadenados frente a tribunales porque cada vez se corre más información de que van a ser condenados los campesinos por ese caso, y hubieron 3 desalojos muy violentos en Paraguay también, en este caso de la mano de las fuerzas especiales represivas del Estado paraguayo, comunidades guaraníes, comunidades de pueblos indígenas, que fueron brutalmente desalojadas y que van mostrando, como decíamos, esta situación de violencia y de criminalización, es decir, que a partir de este poder judicial corrupto que se repite en todo el continente y estos medios de comunicación concentrados, buscan que aparezcan los campesinos y los indígenas como criminales para justificar la represión. Sin embargo, los desafíos para el movimiento campesino son muchos, pero se están llevando a cabo. La organización viene creciendo, la solidaridad también, y creemos que va a ser una lucha larga, pero con la suma cada vez más de adhesiones, porque nuestros pueblos también se van dando cuenta de lo que implica, ¿no? Si no hay campesinos, no hay alimento sano, y como decía Belgrano, la agricultura es el verdadero destino del hombre, es el principio de todos los pueblos del mundo. Cada individuo cultivaba una porción de tierra, y aquellos que han sido poderosos, sanos, ricos, sabios y felices, fue mientras conservaron en la noble simplicidad de las costumbres, que procede de una vida siempre ocupada, que en verdad la preserva de todos los vicios y males, ¿no? Ahí volvemos entonces a aquellos valores que señalaba Belgrano y que seguramente, como luchó Belgrano hace 200 años, seguiremos luchando quienes queremos una verdadera patria libre, justa y soberana, ¿no?
Vuelvo un segundo sobre Santiago del Estero, compañero Diego, porque invitamos a las audiencias de nuestras radios comunitarias que pasan esta columna a visitar los sitios web, las páginas de Facebook y las cuentas de Twitter, donde están las fotos de los matones, los videos en los cuales están amenazando a nuestros compañeros, como una fuente más para poder graficar, si se quiere, lo que vos nos comentabas, que ha sido muy grave en cuanto a, bueno, la imagen ahí, como dicen muchas veces, la imagen vale más de 1000 palabras. En estos casos es muy contundente lo que han podido relevar los compañeros y compañeras de Santiago del Estero en torno a estos hechos, y nos da una dimensión quizás más profunda o acabada de lo que se vive ahí, ¿no?
Y recordamos quizás www.mnci.org.ar, que es un sitio web del Movimiento Nacional, y www.clock-viacampesina.net, que nos da un panorama de lo que pasa en la región. Hay muchísima información y, como dice Juan, importante que estemos actualizándonos sobre lo que pasa en nuestra América Latina.
Desde allí pueden linkear a los Facebook, a las páginas compañeras más provinciales y a todas las páginas también de las organizaciones compañeras de los otros países. Vamos a dar un saludo especial, Diego, hoy porque nos han empezado a retransmitir otra nueva radio, esta vez en la provincia de Santa Fe, en el marco del programa Echa la Ley, Echa la Trama, que conduce Cecilia Fantini, una radio comunitaria de la provincia de Santa Fe, que se llama Radio Camco, así que saludamos a la audiencia de Echa la Ley, Echa la Trama, y agradecemos por supuesto a Cecilia y a todo el equipo por tomar esta columna de luchas campesinas, una réplica más que la columna tiene.
Sí, agradecemos mucho, y la verdad que nos pone más responsabilidad saber que cada vez más radios nos escuchan, y bueno, aprovechamos para saludar a los hermanos y hermanas santafesinas.
Ahí va. Bueno, muy bien, un gusto como siempre, le agradecemos y nos reencontramos la semana que viene.
Un abrazo.
Así pasó otra columna de Luchas Campesinas. Y seguimos sosteniendo que la agricultura campesina puede alimentar al mundo y enfriar al planeta. Hasta la próxima.